Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos. Las 11 y 5 minutos, 10 y 5 en Canarias. Porque no eres ni frío ni caliente. Puesto que eres tibio, te vomitaré de mi boca, dirán algunos. Bueno, ¿qué está diciendo? No, es que me haya puesto muy pía. Cito frases del libro de las revelaciones, del Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar con Eslava Galán de su libro La Biblia contada para escépticos. Y desde luego que vivimos en una sociedad un tanto escéptica, donde la duda y lo incierto pues ya es lo normal. Bueno, mejor dicho, es la norma, ¿no? Entiendo el escepticismo, entiendo que se necesitan pruebas a veces, ¿no? Casi empíricas para demostrar algo, pero no debemos caer en la tibieza, ¿no? Lo que ha quedado demostrado es que la moral escéptica de nuestros políticos es totalmente palpable, ¿no? Y estamos ante pues ese triunfo del sofismo. Los sofistas eran aquellos que educaban en la antigua Grecia en la oratoria, en la retórica. Su misión fundamental era la de convencer. No vayan a pensar que nada va igual. Si era para bien, para mal, si lo que sostenían era una auténtica barra basada, el tema era tener un buen argumentario, esto les suena de algo, y no se posicionaban, simplemente convencían. Que es todo un arte, el de la retórica, pero también una tomadura de pelo, ¿no?, para los ciudadanos. Bueno, yo no sé si estamos abocados definitivamente a no entendernos. Ahora vamos a hacer el epílogo, ¿no?, con don Fernando Sánchez Dragó, pero yo creo que volvemos también a ese Antiguo Testamento, ¿no?, a la Torre de Babel, que por lo menos allí intentaban construir algo para guarecerse de un posible segundo diluvio, y llegó, como siempre, Yahvé castigador y dijo, venga, dispersaos por la tierra, que no os quedéis aquí acobardados, ¿no? Y bueno, pues ahí también surge el problema del bilingüismo, que todavía seguimos pagando, y otro fraude. Bueno, hay otra cosa en el Antiguo Testamento curiosa. Decía Yahvé que los hijos son los que cargan con los pecados de sus padres. Que a mí me parece injustísimo esto, ¿no? Una injusticia, porque lo primero, nadie pide nacer, ¿no? Y otra cosa, ¿qué culpa tienes tú de lo que hagan mal tus padres? Pero hombre, que las futuras generaciones tengan que cargar con las imprudencias y los desatinos y la falta de ética de esta clase política, con pandemia o sin ella, siguen jugando a las dos Españas. El duelo a garrotazos, ¿se acuerdan? Ese cuadro de Goya, el duelo a garrotazos, terrible. Cada vez que lo veo me estremece. Bueno, dos Españas. Yo no sé si alguna vez existió la tercera, probablemente de manera intelectual sí. En la práctica el centro, el manido centro sigue siendo refugio de, pues yo qué sé, de tamallazos, de desleales, de esos comodines que te tocan en la baraja y se adaptan a cualquier palo y así pues te hacen ganar. Tibios, al fin y al cabo, ¿no?, que es de lo que hablábamos al principio. Ojalá fueran fríos o calientes, pero no lo son. Así que no sé si es para vomitar, no son horas para hablar de esto, pero permítanme la expresión, que la situación actual es pues un poquito repugnante. Domingo 4 de octubre en mi país. Volvamos con el epílogo de don Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia. Bueno, no sé, he estado escuchando tu editorial y no sé si eres consciente de que, por una parte, con una frase así, un poco a la ligera que has lanzado, te has cargado nada menos que toda la doctrina del karma, ¿eh? Cuando has dicho que nadie quiere nacer.
Hombre,
es que desde el punto de vista del karma, sí, hay gente que quiere y que debe nacer.
Ya. Es decir, ¿y cuántas reencarnaciones vamos a necesitar para, no sé, arreglar tanto desatino?
Pues yo calculo que llevo 242.
Yo no sé las que llevo también.
pero mira, cuando se habla de, en fin, de ir a vidas anteriores, ya sabes que hay muchas técnicas donde eso se consigue, o parece que se consigue, pero hay un, en fin, hay algo que es mucho más interesante todavía que saber cuáles han sido tus vidas anteriores, suponiendo que las haya y suponiendo que eso sea posible. Yo no me pronuncio, no matemos al mensajero, simplemente menciono. Entonces es lo que se llama la vida entre las vidas. Suponiendo que efectivamente haya reencarnaciones, haya vidas anteriores, entonces entre una vida anterior y la siguiente en el tiempo hay un intervalo. Y un intervalo que, en teoría, el alma, el espíritu, llámalo como quieras, está en alguna parte, está en eso que genéricamente llevamos más allá. Entonces, según la doctrina del karma, es en ese periodo cuando el ser que ya se ha muerto, que va a saltar a otra vida, es decir, que se va a volver a encarnar, decide dónde se va a encarnar en función de lo que sean sus necesidades y en función de lo que haya hecho en la vida que acaba de abandonar o en las vidas que ha ido abandonando sucesivamente. Con lo cual, dicen en la India, dicen en el budismo, dicen en el hinduismo, que cuando esa persona que se ha muerto ya está lo suficientemente evolucionada como para sopesar ella misma lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo pecaminoso y lo virtuoso que haya podido haber en sus vidas anteriores, ella misma escoge dónde se reencarna, escoge, por así decir, en fin, en qué momento de la fecundación de un óvulo por un espermatozoo tiene que involucrarse él. Con lo cual, en ese caso, nacer es voluntario.
Qué desatinada que he debido de estar en otras vidas, Fernando, con esto que me estás diciendo. Oye, ¿y a ti en qué te gustaría reencarnarte?
En gato.
En gato.
Sí, sí, en gato, ya sabes tú la pasión que me inspiran los gatos. Los gatos son sabios. Hombre, yo siempre más o menos, en fin, me ha gustado la idea de ir acumulando sabiduría. Entonces los gatos son absolutamente sabios, basta observarlos, son mis maestros. Yo puedo pasar horas mirándolo. En el sabio se encarna, nunca mejor dicho, ya que hablamos de encarnaciones, lo que es la imagen, según Lao Tse, según el taoísmo, del sabio por antonomasia, que es aquel que sabe estar al mismo tiempo en reposo y alerta. Eso es dificilísimo, eso es como formar y soplar,
sí,
al mismo tiempo, ¿no?
Efectivamente.
Casi nadie lo sabe hacer, casi ningún ser humano lo sabe hacer. Y en cambio el gato lo hace constantemente, están plácidos, ¿sabes? Que duermen 20 horas al día los gatos, están plácidamente instalados, arrellanados.
Bueno, que tú siempre dices, sopa. Fernando, siempre dices que la mala leche de los españoles los viene por la falta de sueño.
Efectivamente, es uno de los motivos. También puede haber algún motivo kármico, de cosas que hayamos hecho mal.
Eso te iba a decir.
De nuestra historia.
Lo otro que
me ha llamado la atención en tu editorial es que hablabas, en fin, de las dos Españas y de si existe o no existe esa famosa tercera España. Bueno, vamos a ver, esto también viene de mucho antes. Tú fíjate que siempre se ha hablado de las Españas. Solo hay otro país en toda la superficie de la Tierra que se decline, que se conjugue, que se formule en plural: las Rusias. Curiosamente, Rusia, claro, y España son dos países con una psicología nacional muy parecida y que siempre se han entendido recíprocamente. Por ejemplo, Rusia es el país del, en fin, el lector ruso es el que mejor ha entendido el Quijote. Y el Quijote ha tenido siempre un predicamento extraordinario, y no solo la literatura española en general en Rusia, y viceversa,
claro,
la literatura rusa aquí en España. Bueno, pues tú fíjate que, y ahora ya me voy al siglo XVI, cuando el rey de España tenía que ir a jurar los fueros vascos para ya ser rey del todo en toda España, la fórmula que utilizaba era rey regge hispaniarum, en lugar de lo lógico que habría sido decir regge hispaniorum. Hispaniorum sería rey de los españoles. Pues no, decía ya entonces regge hispaniarum, rey de las Españas.
De las Españas.
Entonces, bueno, ese pluralismo, plurinacionalismo, diríamos ahora, que está inscrito, es decir, en nuestro ADN, en nuestras primeras crónicas, en nuestras leyendas, en nuestro inconsciente colectivo, es el que seguramente justifica esta continua guerra de los,
claro, eso es muy,
con su propia identidad.
Tú lo has dicho, es muy junguiano, ¿no? También todo esto, claro, de inconsciente colectivo, pero claro, siempre agarrotazos, como yo decía, con el tema el cuadro de Goya, pues oye.
Bueno, eso en mi opinión también tiene una explicación. Siempre se ha dicho que África empieza en los Pirineos. Bueno, yo creo que sustancialmente es verdad. España es un país muy europeo, por una parte, pero muy africano también, en primer,
sí,
lugar, por razones de proximidad geográfica.
Sí, sí, sí,
España,
sí,
está separada de Europa por una cordillera de montañas que son los Pirineos, monumental.
Sí.
Muy difícil de traspasar, ahora ya no, pero en otros tiempos sí. Y en cambio está unida a África, bien, por algo que no es nada, que es el estrecho de Gibraltar, que como están demostrando las pateras, se cruza en un pispase con extrema facilidad, ¿no?
Sí.
Entonces hubo siempre una penetración del talante, del modo de ser de los pueblos africanos, que era un modo de ser y lo sigue siendo, tribal. Entonces, ese tribalismo del África, fundamentalmente del África subsahariana, el África musulmana es otra historia, pero ese tribalismo se traslada a la península ibérica, y bueno, aquí es lo de... está Villanueva de arriba está siempre enfadada con Villanueva de abajo, y vienes a un pueblo, por pequeño que sea el pueblo, y los vecinos están también enzarzados entre sí. Ahí está, en fin, este continuo cainismo, este continuo ver en el prójimo, en lugar de un aliado, un amigo, un compañero, ver un enemigo, ver un adversario. Y yo creo que eso tiene bastante que ver con, bueno, con ese cruce geográfico y cultural que se produce. Tú fíjate que la península ibérica es un punto de cruce, literalmente. Por una parte, entre Europa, que es el Logos, que es Grecia, que es Roma, que es la filosofía, y, en fin, esta pasión africana del tribalismo. Y luego, por otra parte, en sentido horizontal y no vertical, como el que acabo de expresar, se cruza el mundo clásico, que es el mundo del Mediterráneo, con el mundo moderno, que es el mundo del Atlántico, el mundo que va a llegar desde América a raíz del descubrimiento, a raíz de 1492. Y entonces eso convierte este país, bueno, en una girándola, en una noria, en un país loco, que continuamente se está negando a sí mismo, porque gira y a menudo gira sobre el vacío.
Claro, pero sobre el tema, esta semana, por otros motivos, revisaba el Gárgoris y Abidis, ¿no? Y yo decía, digo, claro, de esta España mágica, la que tú marcas en caminos, con leyendas, actualmente sería casi imposible volver a recorrerla.
Bueno, tan imposible, es decir, ya no existe.
Ya no existe.
Cuando yo escribí ese libro, y es un libro en el que estuve 7 años trabajando de sol a sol prácticamente, desde 1971 hasta 1978, que es cuando salió, bueno, en ese libro yo entonces, la verdad es que me lo tomé muy en serio, y me lo tomé muy en serio porque aparte de las evidencias que había ido recopilando a través de libros, de documentos, de viajes, etcétera, esa España todavía existía en aquel momento, es decir, hace aproximadamente medio siglo. Toda esa España mágica que yo evoqué en aquel libro existía todavía, la podías encontrar. Sobre todo la podías encontrar si salías, en fin, de las grandes ciudades, si salías de Madrid, de Barcelona,
de Zaragoza,
de Valencia, y te ibas al agro, te ibas a los pueblos, te ibas a las fiestas populares, que es donde se había refugiado ese talante de la España mágica. Bueno, todo eso ha desaparecido. Todo eso desapareció prácticamente más o menos en los mismos... Empezó a desaparecer en los años en los que apareció mi libro, y ahora ya es que no queda ni rastro. Entonces yo muchas veces digo, vamos, que bueno, que ese libro es ciencia ficción. Yo creía que estaba haciendo historia y en realidad estaba haciendo ciencia ficción. Era wishful thinking. Era Alicia en el País de las Maravillas. Soñé una España que desde luego ya no existe y que vete tú a saber si efectivamente existió antes o me la inventé.
Bueno, no sé, de todas maneras, ser España es eso también. Y aparte, a mí lo que más me gusta de Gárgoris y Abidis fue la que se lió. O sea, que Fernando, ahí de nuevo las dos Españas. O sea, que eso está muy bien.
Oye, bueno, no, las dos Españas y más Españas.
Y más
Españas. Que, por ejemplo, para redactar los estatutos del Partido Nacionalista Andaluz, aquel partido de Rojas Marcos, ¿te acuerdas?
¿Sí?
Se utilizaron fragmentos de mi libro,
pues
de Gárgoris y Abidis. Y
pues
en Galicia también. Yo saqué, es decir, di un buen empujón para que Prisciliano, que es la persona que está enterrada en Santiago de Compostela, saliera de su cripta, en lugar del apóstol de Santiago, que jamás estuvo, porque lo degollaron antes en Jerusalén,
sí,
y la supuesta llegada. Entonces, también se utilizaron textos de Gárgoris y Abidis para redactar el Estatuto de Galicia, con lo cual yo quise transmitir una idea que explicara España, una idea en definitiva unitaria de España, en la cual comulgábamos todos los distintos pueblos ibéricos, y resulta que sin quererlo contribuía a la fragmentación de España, en fin, un destino fatal, ¿no?
Pues, Fernando, lo que yo no sabía, que te he dicho esta mañana, digo, un pajarito bello me ha dicho que te gustaba la canción de Guantanamera.
Ya sé yo ese pajarito, más bien pajarita, pero bueno. Sí, me gusta.
Pero no sabía yo tu
muchísimo.
Gusto por la guajira de Guantánamo, pero sobre todo por José Martí o este tipo de autores.
Hombre, José Martí, vamos, una persona, vamos, que siempre ha gozado de mi interés y de mi simpatía. Vamos, me parece fascinante, ¿no? Y, en fin, lo que fue su trayectoria política y también lo que fue su trayectoria literaria. Verdaderamente, el poema en el que se inspira la canción Guantanamera es de una belleza arrolladora. Y sí, esa canción siempre me... Porque yo me he identificado mucho con una de las estrofas de esa canción que dice, cuando dice, yo soy el ciervo oído que busca en el monte amparo, y ese que dice, dice, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Bueno, eso define a un escritor. Totalmente. O al menos define el tipo de escritor que yo he intentado ser a lo largo de toda mi vida, ¿no? Entonces, sí, siempre me ha gustado muchísimo y alguna vez, en fin, he dicho, que cuando yo me muera, ¿qué quiero que pase? Bueno, pues quiero que hagan una fiesta. En fin, que mi hija Yanta, por ejemplo, que la tengo aquí en estos momentos a un metro de distancia, en fin, y el resto de mis hijos y mi familia y mis amigos, y quienes estén vivos, claro, porque a este paso, cuando yo me muero ya van a estar todos muertos. Yo voy a ser el último en morirme.
Oye, qué manía, pero a ti que te encanta hablar de la muerte, y sabes que yo me enfado mucho cuando... Sí, te encanta, te coqueteo con la muerte desde que te conozco, claro. Es una cosa que te encanta.
Sí, es que pero de toda la vida, de cuando tenía 15 años, ya coqueteaba con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces he fantaseado con el tipo de músicas que quiero que se toquen en mi entierro. Mi entierro va a ser sencillito, porque yo tengo ya aquí mi tumba a 50 metros del lugar en el que te hablo, en este villorrio soriano de Castelfrío de la Sierra, y ya ves tú, una de las ilusiones que alimento cuando ya esté enterrado allí, porque yo me voy a enterrar, no me voy a incinerar, pues que mis gatos vengan a visitar mi tumba y me traigan cositas, un escarabajo, un insecto, en fin, una florecilla, un poco de hojarasca, y la depositen allá. Porque esto es lo que hizo un gato famosísimo hace 8 o 9 años en Italia. Era un gato que quería mucho a su dueño, su dueño vivía también, en fin, en un pueblo, no tan pequeño como este, pero también pequeño, y entonces el día del entierro, que también lo trasladaron desde su casa hacia el cementerio muy cerquita, el gato se fue detrás. Fue siguiendo la comitiva fúnebre y a partir de ese momento, esto vino en la prensa, vamos, durante todos los días de la vida del gato, todas las mañanas o por las tardes, no sé a qué hora del día, el gato agarraba un objeto, eso, no sé, una piedrecilla, una hojarasca, una flor, un insecto, algo, y iba a depositarlo encima de la tumba de su dueño. Bueno, a mí eso me encantaría.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues con esa anécdota nos vamos a quedar y sobre todo, bueno, pues al son de Guantanamera. Y yo me abrazo a esas leyendas ancestrales ibéricas que, aunque parece que sean inexistentes, pues por lo menos en nuestro inconsciente colectivo deben seguir, tienen que estar ahí.
Oye, Elia, por cierto, tú supongo que sabes que los gatos saben cuándo se va a morir una persona, ya que hablábamos de esto, en los geriátricos, y eso es también noticia aparecida en la prensa. No,
que huelen la muerte.
No, cuando uno de los ancianos recluidos en estas residencias va a morir, horas antes, un día antes, el gato del establecimiento se va a su cama y se instala en la cama, sabe que va a morir. De hecho, en el Antiguo Egipto, que es la cultura en la que más se ha reverenciado el gato, una de las funciones del gato era acompañar a los muertos en su tránsito al más allá. Era lo que se llamaba un animal psicopompo, que son los animales que acompañan eso a los seres humanos en su tránsito al más allá. Así que todo esto cuadra.
Todo cuadra, Fernando.
Así que, como te decía, me quiero reencarnar en gato.
Con alma, eso te iba a decir, con alma de gato.
Muy buena persona, muy buena persona para poder elegir, cuando esté en la vida, entre las vidas, poder elegir, hombre, el gato, a ser posible, hombre, gato vivado, ¿eh?
Eso no es cosa mía, yo no sé dónde seremos juzgados, si nos veremos en el Valle de Josafat o dónde nos vamos a ver, Fernando. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, alma de gato, que lean Soseki, Inmortal y Tigre, por supuesto, que no lo haya leído, no tiene perdón de Dios, con perdón de Dios también. Fernando, un fuerte abrazo, muchas
otro
gracias.
Para ti, Elia, hasta el próximo domingo.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, a las 11 y 23 minutos, María, ¿qué traemos?
¿Qué tal, Rodríguez Elía?
Te ha quedado el pelo muy bien.
Muy buenos días, ya sabes cuál es mi secreto, que no lo voy a contar aquí.
No lo vamos a contar, pero...
¡Que paguen!
Que paguen para saber el secreto.
Oye...
Ya tiene una melena leonina, así como ya quisiera yo con mi...
Que miro el mapa de España y ya no es que esté revuelto, es que de Madrid para arriba, lloviendo.
Sí.
Y de Madrid... Para abajo, pues con sol y nubes. Así que cuando se encapota el sol en jueves, antes del domingo llueve. Llueva o truene, hasta la 1:30 tenemos contenido para estar más que entretenidos y nos ponemos la bata ya para entrar al laboratorio de Miguel del Pino, nos está escuchando, donde nos va a hablar de los animales domésticos ante la COVID y de la flora intestinal y los bífidos activos como defensa contra la COVID.
Que el intestino ahora, que es casi el segundo cerebro, por así decirlo, ¿no? Que
sí, claro.
Es fundamental. Que
sí.
Lo que no quiere decir que algunos piensan con el Q. Perdón.
Sí, en Libertad Digital, ¿qué pasa contigo, vacuna de la gripe? ¿Nos lo va a contar Miguel?
Hombre, no, la iban a adelantar, ¿no? ¿Dónde está? O sea, esto es un desconcierto absoluto.
Ahora nos
pero
lo
bueno.
cuenta el profesor
Nada,
y además nos dará el resultado de ese concurso que tenemos pendiente todavía. En el tren de Santa Marta, bueno, tenemos comprado nuestro billete ya para subir al vagón de turista y descubrir países con leyenda. El maquinista se llama Javier Santa Marta del Pozo y nos va a llevar a países como Haití y Roma.
Bueno, y quedó con pendiente, Praga, el reloj astronómico, que el relojero acabó mal.
Malamente, sí.
Mal. O sea que, claro, el rey el que se lo dijo que lo hiciera tenía tan mala baba que dijo, mira, te ha quedado tan bien que te voy a matar para que no hagas otro igual. Hay que tener mala leche,
eso es, no sé si es envidia o odio.
Hombre,
mira,
dice, porque te van a contratar, vas a hacer por ahí otro reloj, y este lo quiero para mí. Como no me fío de ti, matarile.
Bueno,
qué mala baba, ¿eh?
Sabes que aunque estemos en Madrid y no podamos salir de la capital, podemos disfrutar de una exposición fantástica en Centro Cibeles, porque Botero, 60 años de pintura, recoge 67 obras de gran formato que recorren 6 décadas de su trayectoria artística.
Que te puede gustar más o menos, pero lo que tiene mucho mérito es que tú ves un cuadro y hasta un niño pequeño te dice... ¿Botero?
Totalmente, sí, por las gordas de Botero, básicamente.
Ya está, o sea, es que
hasta el 7 de febrero en Centro, Botero, 60 años de pintura, recoge, como te digo, esas 67 obras, está comisariada por Cristina Carrillo de Albornoz, que nos va a atender, y la muestra se ha hecho gracias al apoyo de Lina Botero, que es hija del artista. A las 12 del mediodía, obrón, de verdad, obrón, qué espectáculo el de Fariña en Naves del Español. Solamente queda esta semana, hasta el 11 de octubre van a estar en las Naves del Español, que es un formato fantástico para disfrutar de la restauración y del teatro.
Tienen que leer el libro, la serie me gustó muchísimo.
Nacho Carretero.
Uh-huh. Y Fariña, la has visto tú en el teatro, que me parece muy difícil llevarla a las tablas, ¿no? Por todo lo claro, con lanchas y todo eso no se ve,
no.
Claro.
No, lo que sí que hay son muchas orquestas gallegas.
Claro, claro.
Ya sabes tú que el tema de las orquestas en Galicia pues es muy potente y además es una manera muy divertida de hacer humor e ironía con un tema tan complicado como
bueno,
el de la droga.
Bueno, muy complicado. Ya Carmen, no me acuerdo cómo se llamaba, la madre que, bueno, la bandera contra
eso es,
todos
de las madres
ellos,
de los narcotraficantes.
De los afectados, uh-huh, precisamente, de los drogadictos.
Contra los narcotraficantes, mejor dicho.
Más cositas.
La Biblia contada para escépticos con Juan Eslava Galán.
Qué lío. Y venga Pueblos, y Abraham, y Noé, Jafet, madre mía.
Bueno, tendremos libros y hablaremos de los plásticos. Y a la una, Juanma González nos repasa la cartelera. Déjame primero, y perdóname Miguel, porque sé que llevo un ratito escuchando, recordad a los oyentes que estamos recopilando canciones, grupos musicales y cantantes que nos gusten o que, no sé, que odiemos, para celebrar ese Día Internacional de la Música.
Perfecto, luego pues te cuento. Que nos escriban a
fin de semana, @radio.fm, a nuestro Twitter, que es @findesradio.
Eso, o sea, estuvimos el teléfono. Pues, tú no estás aprendido el teléfono.
Sí, sí que me lo sé.
A ver,
91-573-9725. 1.000 euros. Y luego, en Facebook, La Mañana FDS. Ahí estamos.
Desde luego ya nos podía tocar la lotería, porque el 2020 es para borrarlo con...
Nos ha tocado
no
el gordo,
con, no voy a decir con qué lo podríamos borrar. ¡Vamos al laboratorio!
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Y 29 minutos, yo ya tengo la bata puesta y como buena alumna, buena pupila, pues saludo ya a mi profesor, profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días, Elia. Si empezamos con una anécdota, yo recuerdo que en la Facultad de Veterinaria, donde yo hacía una asignatura de anatomía animal y tal, estaba prohibido entrar en prácticas sin bata. Y algunas veces hacíamos como que se nos olvidaba la bata, pues para hacer novillos, que se diría entonces, ¿verdad?
¿Sí?
Pero yo un día intenté hacer eso, llegué y digo, profesor, no he traído la bata. Y dice, no se preocupe, yo le dejo la mía. Se quito la tuya y me la dejó. Siempre era un gran profesor, siempre lo recuerdo con cariño. Y además era muy bromista, como le muestro ahí. Bueno,
muy bien.
Pues yo propongo hoy lo siguiente, Elia.
Traes muchas cosas, ¿eh?
Sí, pero todas vienen relacionadas con lo mismo, ¿eh? Propongo un repasito así medio científico, medio divulgación, a la situación en este momento de lo que vamos sabiendo del COVID, ¿eh? Y también de cómo afecta el coronavirus a nuestros animales domésticos y a los animales en general. Así que empezamos por los humanos, ¿te parece?
Por favor.
Venga, pues una vez más, gracias al profesor César Nombela. Además de ser un científico de una talla extraordinaria, es también un gran divulgador. Y en este momento nos hace reflexionar sobre algo muy importante, que es el papel que puede tener en esa diferencia de cómo ataca el virus a unas personas o a otras, porque para unos es prácticamente inofensivo y quedan asintomáticos o quedan como un catarrillo, y como a otros pues los lleva incluso a la muerte, ¿verdad? El profesor Nombela nos hace reflexionar sobre algo que parece tener menos importancia de la que podría tener realmente, el intestino. El intestino.
Uh-huh.
Bueno, el intestino es algo muy complejo. Entre otras cosas, también se va descubriendo poco a poco que es un productor de hormonas. Las hormonas tienen un cerebro.
Siempre me has insistido en eso, Miguel, la importancia. Somos hormonas, ¿verdad?
¿Verdad, claro.
Siempre.
Pues no solamente el intestino recibe hormonas y las procesa, sino que las fabrica.
Sí.
Fabrica hormonas también. Eso le hace pues ser un órgano que no se limita a dejar pasar el alimento y absorber lo que interesa, sino que puede regular muchas cosas. Y allí, en el intestino, tenemos más bacterias que células de nuestro cuerpo juntas, ¿verdad? Millones y millones y millones de bacterias. La gran mayoría de esas bacterias, voy a plantearlo de una manera muy sencilla, ¿eh? Pero la gran mayoría de esas bacterias son buenas. Se han popularizado a veces también con el punto de vista comercial como bifidus,
sí,
y también las hay malas. Podría ser que a lo largo de la edad y también por deficiencias alimenticias y por haber padecido antes otras enfermedades, a lo largo de la vida vayamos teniendo desequilibrada esa flora, ¿verdad? Esa flora intestinal, esa microbiota, que es como se llama.
Sí.
Y que eso pudiera influir, es decir, que las personas con la microbiota, con la flora intestinal, con los bífidos alterados o degenerados, sean más receptivas a que el virus atraviese,
claro,
barreras, pase,
claro,
a la sangre y de ahí al pulmón.
Claro.
Mira, me parece algo interesantísimo y además, sobre todo, la modestia que lo expone el profesor César Nombela, que sí nos llama a todos a escuchar mucho menos las cosas de los políticos.
Por favor,
y profundizar
escuchen
en la ciencia.
Eso es, a los técnicos de verdad.
Claro, fíjate la cantidad de cosas que se pueden derivar de aquí, desde medicamentos hasta recomendaciones nutritivas, etcétera, 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 etcétera. Así que la nota esperanzadora de este puntito que sería que cada vez vamos sabiendo más. Y es que al principio no sabíamos nada, nada de este virus que se nos presentó, del SARS-CoV-2, no el COVID, como dice el presidente, del SARS-CoV-2,
sí,
que provoca la COVID. Así que eso en referencia a los humanos. Vamos con la
Pero
fauna.
Miguel, una pregunta, o sea, entonces, vamos a ver, ¿estamos predispuestos genéticamente para tener, porque tú has hablado de hormonas, del intestino, que ya se piensa también incluso que la segrega o las glándulas suprarrenales, todo esto? El otro día leyendo un libro dicen que el calostro, la primera leche materna también, que eso es oro puro, ¿no?, decir, porque ya va sembrando un poquito todo lo que necesitamos. Pero digo, ¿hay una predisposición genética a coger determinadas enfermedades? Digo, la gripe, pues hay personas que no la han pasado nunca, no sé cómo decir, y otras
sí,
que todos los años la pasan, entonces...
Sí, es un problema de defensas. Con lo del calostro nos has introducido en el mundo de los anticuerpos.
Eso es.
Mira, precisamente la reproducción vivípara, la propia nuestra de los mamíferos, tiene muchas ventajas. En primer lugar, no dependemos del alimento que pueda haber en la yema de un huevo, como le pasa a todos los animales ovíparos, ¿verdad? Sino que esa maravilla de que un cordoncito, el cordón umbilical, nos conecte con la placenta, hace que tengamos todo el tiempo del mundo para desarrollarnos. Entre otras razones, no se podría desarrollar un cerebro como el humano si no tuviéramos 9 meses para desarrollarlo. Eso no se hace en 2 semanas, ¿eh? Como puede tardar un ave en incubar su huevo, ¿verdad? Pero es que además, otra de las enormes ventajas es que, sobre todo en los últimos momentos de la gestación, la madre transmite al feto, nuestra madre nos transmitió anticuerpos.
Eso es.
Los anticuerpos una palabra que se dice mucho, pero a veces no se puede conocer. Son simples proteínas. Proteínas pequeñas, globulinas, porque tienen forma de esferitas, las sí. globulinas, y esos anticuerpos son los responsables de la inmunidad. Ellos no provocan. Quien provoca es el antígeno, una sustancia extraña. Y en cuanto aparece el antígeno, los anticuerpos reaccionan. Entonces, el ser inmunes, el ser resistente, depende fundamentalmente de
esa batalla, ¿no?, que se libra. Sí,
toda una
sí,
batalla.
Sí.
Todo. Yo, a los niños, yo confieso, cuando da clase a cursos pequeños, bueno, no, hace 13, 14 años, yo se lo explicaba así, en forma de batalla. Se reían mucho, pero creo que lo aprendía.
Hombre, y así se entiende perfectamente.
Que lo aprendía.
Perfectamente.
Bueno, pues los animales domésticos pueden padecer, evidentemente, la enfermedad, pero no la transmiten al hombre. Es al revés. Los casos que se han dado hasta ahora ha sido el hombre el que se lo ha transmitido a ellos. Por ejemplo, aquel espectacular caso de la tigresa y luego algunos tigres más del zoo del Bronx, ¿eh?, que se comprobó que era un cuidador el que se lo había transmitido a ellos.
Fíjate.
En cuanto al mundo de los leones que diría un castizo, luego te voy a decir otra cosa en castizo, los leones en castizo pasan, literalmente no les pasa nada. El gato se infecta. El pobre gato se infecta, pero no nos lo transmite tampoco. Por eso recordarás, Elia, que en nuestro anterior programa siempre, cuando empezaba todo esto y no sabíamos nada sí. respecto a lo que podían ser los animales domésticos para el hombre, nos apoyamos en el Colegio de Veterinarios. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Siempre queríamos saber qué nos decía el Colegio de Veterinarios. Pasamos olímpicamente los políticos ahí. Y era la presencia, a través del doctor Piedrola, semanal, quien nos iba diciendo lo que decía el Colegio de Veterinarios. Y nos decían que el gato no salga a los tejados, que esté en casita, que en casita no le pasa nada. El perro es inofensivo. Solamente se ha... hubo un perrito que murió en Estados Unidos porque su dueño le contagió el coronavirus, pero de lo que murió fue de un linfoma, de un cáncer que tenía, ¿verdad?
Ya, ya.
Con todo eso, hemos dejado muy claro que podemos estar tranquilos con referencia a nuestros animales domésticos. Ellos, algunos de ellos lo pueden padecer, pero no se dan casos significativos de transmisión de ellos al hombre. Yo creo que esto es muy importante repetirlo, porque mira, como hay una leyenda en este sentido, que muchas veces son murmuraciones, recuerdo una vez en mi infancia que alguien dijo que los periquitos transmitían una enfermedad, la polio. Bueno, se veían periquitos sueltos por la calle porque la gente los asustada los soltaba y los pobrecitos son absolutamente inofensivos en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que de vez en cuando no está de más insistir en eso, en cuál es el verdadero peligro, y en este sentido nuestras mascotas domésticas son inofensivas para el hombre.
Muy bien.
Y lo decimos, lógicamente, con todo el miedo de que en un momento dado pueda montar el virus. De momento, y con todas las soledades, no tengamos ningún problema con nuestros animalitos.
Perfecto. Oye,
sí,
¿tenemos ganador?
Sí, señorita. Sí, sí, hablando
qué bien.
De animalitos.
A ver, a ver.
Lo primero que me gustaría decir, Elia, es que esto fue una especie de saludo a nuestros oyentes. Este primer concurso, voy a decirles cómo estáis, estáis ahí todos, vamos a saludarnos mediante un concurso sencillo. Vendrán otros más difíciles, Elia, vendrán otros muchos más difíciles, ¿eh? Pero en este, bueno, la verdad es que el escrutinio está hoy otro, porque eran muchísimos los que han respondido y lo agradecemos mucho. Ganadora es, me imagino, una señorita que se llama Puri Pérez.
Puri Pérez.
Puri Pérez. Yo me pondré en contacto inmediatamente con ella y la pondré en contacto con Menforsan, porque lo primero que nos gustaría saber es cuál es su animal de compañía.
Eso te iba a decir, nos gustaría incluso que nos pudiera llamar Puri, la saludamos.
Eso es, yo particularmente la voy a llamar y le invitaría, pues, me gustaría mucho que nos saludara también en público. ¿Eh?
Muy bien.
Y váyanse preparando porque los próximos concursos serán más difíciles, vamos a decir, serán para nota. Y uno al mes queremos tener.
Venga,
nuestros
perfecto.
Amigos de Menforsan sabrán recompensarle, me pondré muy serio para decir eso.
Perfecto.
Si quieres, antes de comentarte el artículo que estoy, en mi maldad, estoy preparando así con mucha mala uva también, pues decirte respecto a nuestros amigos de Menforsan, que esta vez nos recomiendan un champú ecológico. O sea, vuelven a insistir en la necesidad de cuidar bien las pieles delicadas. Un champú ecológico especial para perros y gatos con piel sensible, que son muchos. Muy concentrado, muy poquito, es suficiente, no tiene perfume, en este caso no hace falta perfumar, sino desinfectar, y pH neutro. Pues uh-huh. serán nuestros amigos de Menforsan los que premien a doña Puri.
Perfecto. ¿Y sobre qué estás escribiendo?
¿Tú me has oído a mí alguna vez hablar en Cheli, Elia?
Hombre, eso es, a ver, en Cheli...
No, ¿verdad? Pues hoy voy a escribir.
¿Qué me quieres decir?
Que voy a escribir el título. Elia. Voy a escribir algo así como vacuna de la gripe. Con dos S. ¿Qué pasa contigo?
Claro.
¿Qué pasa contigo? Porque hay verdadero desconcierto. Vamos a ver. Todos tenemos respeto, por no decir miedo, a que esto es delicado, ¿eh? Porque puede pasar o no. Pero de que la llegada del virus de la gripe y de los catarros invernales también, que es, las de los catarros son coronavirus muy poco, casi inofensivos, no hacen más que molestar. Pero hay el peligro de que estos virus invernales puedan llegar a combinarse con el del coronavirus, incluso provocar complicaciones. Y también y sobre todo de que no sepamos distinguir los síntomas y que cuando nos encontremos tosiendo, con fiebre, salgamos corriendo a colapsar el sistema de atención primaria, ¿verdad? Por todo ello, parecía verdaderamente inteligente adelantar la campaña de vacunación gripal, ¿verdad? Bien, y por otra parte también era muy frecuente y aliviaba el sistema público que cuando las farmacias dispensaban la vacuna, pues eran muchas las familias que a través de su particular practicante o la misma farmacia le indicaba, pues se vacunaban de forma controlada por su médico, por su practicante, pero descargando el sistema público. Pues bien, las farmacias no tienen ni idea, no saben si la van a distribuir o no, no saben absolutamente nada y están lógicamente preocupados. Y en cuanto al adelanto, pues ¿te acuerdas de aquel chistecito que hacíamos también cuando convocábamos a los oyentes a que nos llamaran?
Decíamos, sí.
Se me adelanten, pero
tampoco se me atrasen, ¿verdad? Efectivamente.
Bueno, pues adelantarse ya no se va a adelantar. Ya nos conformamos con que no se atrase, porque las sospechas son terribles, ¿eh? Por ejemplo, de que papá Estado quiera hacer una distribución, como hizo al principio, con los materiales necesarios para salvar las vidas en el comienzo de la epidemia de la COVID, ¿eh? Y que papá Estado quiera monopolizar las vacunas para luego distribuirlas a su manera, lo cual sería un fracaso estrepitoso como lo fue la otra vez. Ante todo eso, pues yo creo que es mejor, de momento, tomarlo casi a broma. Decir, pero vamos a ver, ¿iban ustedes a adelantar la vacunación gripal? Pues no la están adelantando. ¿Qué pasa con las farmacias? ¿La van a distribuir o no? ¿Cuándo va a comenzar la campaña? Es decir, vacuna de la gripe, ¿qué pasa contigo? Y bastante que no digo tía.
¿Qué pasa contigo, tronco? No, también así. Bueno.
Ya ves, fíjate cómo voy evolucionando, que ya está hablo en Cheli. Estamos perdidos ya.
Ahí en Cheli se ha perdido mucho. Y a la navaja se decía la cheira, ¿no? Y todas estas cosas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nosotros fardamos de profesor. Y muchísimas gracias, profesor Del Pino. Te leemos en Libertad Digital. Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Bueno, yo no voy a tirar de cheira, pero te voy a dar un consejo que está muy bien para la calidad del agua. Porque cuando no suben los combustibles, Elia, es la electricidad o el agua. Pero afortunadamente hay artículos como Masical con los que vamos a ahorrar y mucho. Nos va a contar cómo es posible todo esto. Antonio Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, María?
Cuéntanos.
Buenos días. Pues bueno, he colocado Masical en la tubería principal, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua. Evitamos que la cal se vaya pegando en tuberías, en grifos, en duchas y sobre todo que ocasione averías o un mal funcionamiento de nuestra lavadora, lavavajillas, calentadores o calderas de agua o cualquier otra maquinaria que funcione con agua.
¿Qué más beneficios vamos a tener?
Pues vamos a comprobar que hay un efecto de limpieza interna de las tuberías y de cualquier lugar por donde el agua pasa, que va limpiando poco a poco la cal que se ha ido formando con los años. Eso hace que queden limpias y que recuperemos ese caudal de agua perdido. También conseguimos que las aguas duras se comporten como aguas más blandas y minimicemos, por ejemplo, pues las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos la cocina o los regaderos y que tanto afean. Y sobre todo, pues hay muchas personas que nos llaman porque padecen cuando se duchan ese molesto picorcito pelito en la piel, en el cabello, esa sequedad en el cuerpo, que esto también lo provoca la cal del agua, y ahora con Masical esto se minimiza o ya no se nota.
Bueno, esos son los beneficios, pero si hablamos de las garantías, tenéis unas garantías increíbles, ¿no?
Es el producto más garantizado del mercado. Por escrito entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento y otra de un año a prueba. Si no quedan convencidos, lo devuelven y recuperan su dinero.
¿Y cómo podemos hacernos con un Masical? ¿Qué promoción tenemos para los oyentes de Es Radio?
Lo pueden pedir en este momento llamando al 902-107-109 o bien en nuestra página web masical.es. El precio, 99 euros, pero no va uno, sino dos al precio de uno, con lo cual lo puedes compartir y cada uno paga la mitad, que sale muy bien. Gasto de envío gratis y también un regalo. El ahuyentador electrónico Pest Reyer Pro contra insectos, bichos y roedores que le vamos a regalar a los oyentes que lo pidan en este momento en el 902-107-109 o bien en masical.es.
Pues llamen ya al 902-107-109, solo para esos oyentes esta promoción de Masical, 902-107-109 o en masical.es con S de Sevilla. Gracias, Antonio.
De nada, un saludo.
Un abrazo, adiós.
Bueno, que veo que te
mira,
ríes mucho.
Porque ya ha subido don Javier Santa Marta del Pozo una imagen a nuestro Twitter, arroba findesradio. Bueno, nos ha etiquetado.
No se habrá puesto el leotardo.
No, me ha puesto con un palo dándole en la cabeza porque, claro, mira qué mal vamos de tiempo. Es que son las 11:45, 10:45 en las Islas Canarias y se me va la escaleta de las manos. Así que nos vamos a subir ya
al tren
de Santa Marta.
Vamos.
Bien, Javier, buenos días. Tienes 5 minutos para contarnos esa segunda parte de Países con Leyenda. Buenos días.
Buenos días, y así es como acaba esta sección.
Muy buenos días. Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Gracias a todos nuestros oyentes.
Lo siento.
Bueno, esto va a ser
tú sí que vas a tirar de Cheira, ¿eh?
No, o sea, esto es tremendo, claro, se está aquí hablando y tal sobre las tribus africanas, cuando empieza el karma, con los gatos que entran, claro, yo entiendo que niveles y tal de estupendez, y entonces, claro, luego llegamos los que estamos en turista y, claro, pues ya, venga.
Pero escucha, ¿no ves que
pierdas
tiempo en el tiempo? Estás perdiendo
en adornar.
Métete en harina ya, hombre.
Claro. A ver, Praga. Da igual.
Praga.
Ya ha hecho spoiler, doña Elia. Si
pero
ha hecho
yo he hecho
spoiler
porque sí, porque ya sabe que
pero
me
espera.
Gusta.
Ha hecho spoiler y lo ha hecho mal.
Escucha.
Lo ha hecho mal el spoiler.
Ha hecho mal el spoiler. No le mataron, le cegaron, que es mucho más peor.
Fíjate
le
que
dejaron
le
ciego.
Pero digo, no le voy a llevar la contraria.
Ah, por lo menos no lo mataron.
No, le dejaron ciego, que oye, un ciego en Praga también es como un ciego en Sevilla. O sea, pero, claro, y se vengó incluso el aprendiz que estaba con el maestro relojero, se vengó poniendo su propia mano para quedarse mango y destrozar los engranajes.
Madre
y que aquel reloj
mía,
nunca funcionara.
Qué follón, tema del reloj, o sea, tampoco
el reloj
es para eso. Oye,
está lleno de sangre por todos los lados. Bueno, pero es que todo esto de Centro Europa son muy raros.
Sí, eso iba a decir. Allí en Praga les gustaba lo de tirar a la gente por las ventanas,
por
no
ejemplo,
se les daba
claro,
mal.
Venga,
a la de fenestrado, venga.
Pues, pero bueno, el que hizo la Grand Place, cuando se dio cuenta, es una Grand Place en Bruselas, y ve que las torres no estaban perfectas y el arquitecto, cuando se dio cuenta, creyendo que había hecho una obra perfecta, se cogió una depresión y se suicidó.
Madre.
Diciendo que vaya, mira, de hecho.
¡Qué barbaridad!
Le falta sol, le falta arbores, no son gente seria.
No.
Y es un reloj muy bonito, pero muchas de las cosas que vemos ahora y que nos parecen una maravilla, pues la verdad es que fueron muy posteriores. O sea, se fueron añadiendo todas esas esculturas, todas esas esculturas son góticas y luego pues realmente fueron añadidos, que se fueron haciendo, y luego ya en el siglo XVII, en el XVIII, se cuenta que cuando se para el reloj también, pues un poco como lo de la sangre de San Pantaleón parecido, pues que hay alguna... puede haber alguna desgracia. Pero lo bonito son, por eso, todos los medallones que hay, las figuras clásicas de las alegorías, que las alegorías que tienen se han perdido, ¿no? Está la vanidad, la avaricia, la muerte, incluso la lujuria. La verdad está muy interesante. Y claro, siempre la muerte es la con su guadaña, la que tiene siempre esa última hora. Pero yo no llevaría, por ejemplo, a doña Elia a Praga como lugar romántico. Yo la llevaría a Roma. a la ciudad eterna.
Venga.
Roma, Roma sí, es para perder.
Ciudad aperta.
La ciudad aperta, como Madrid, Madrid. Ah, no, Madrid.
Madrid está encerrado.
Madrid está encerrado. Claro. Yo veo por aquí, está cayendo ahora un agua.
Madrid,
tranquilamente.
No.
Pues esa Roma eterna, esa Roma maravillosa, bueno, hay las leyendas propias de lo que es en sí... Pues la Roma de la época de los foros de Roma, que incluso hay una que llega de los días fastos y nefastos y por tanto hay quien en un momento dado se dice que hay que llevar habas en la contigo para ir para que los antiguos manes y tal, cuando caía, por ejemplo, el día 13 o el día 21, pues había que hacer que no te vinieran el mal agüero, y entonces una de las maneras para intentar evitarlos era con esos lémures echarles habas negras.
Pero
¿no?
Eso el 13
manera...
de mayo, ¿no? O sea,
sí,
si lo viste es un 13 de mayo.
13 de mayo especialmente, sí. Siempre el día 13 ha quedado siempre como una cosa mala,
fea,
una cosa nefasta. Pero ya ese día es el peor. Vamos, de hecho, en general dicen los romanos que mayo es el peor mes para casarse, que es cuando en España nos casamos todos. ¿Lo veis?
Sí.
Como no hacemos bien.
Claro.
Es que hago una cosa.
Vamos al revés.
Entonces, luego, pues hombre, hay cantidad de ellas. O sea, el castillo de San Angelo, que realmente en su inicio, pues no era... un castillo como tal, digamos, era un mausoleo, o sea, era un mausoleo de la época romana, como muchas tantas, como el Panteón y como muchas de estas cosas. Bueno, pues pasa de ser el mausoleo de Adriano, ¿no? Ahora, pues a ser parte de lo que es ese camino que lleva al Vaticano, que lo hemos visto en varias películas, y se colocó realmente ese ángel tras una peste que asoló Roma. Y entonces se dice que se pensó el arcángel realmente Miguel envainando la espada, y eso se fue interpretado como un augurio de que al final iba a acabar la epidemia, y entonces se mantiene. Por eso es ese arcángel, ese San Miguel que está ahí manteniéndola, guardándola.
Siempre presto con su espada, sí.
Pero en esa zona lo que te puedes encontrar, y eso es lo que es muy curioso también, es con la historia de una fantasma, de Beatrice Cenci, ese fantasma nos lo podemos encontrar a medianoche si vas por el puente, ese puente maravilloso, cuando uno lo recorre es auténtica magia pura de esa Roma eterna.
Y la señora te asusta,
la mujer,
sobre todo porque
cabeza,
va con una cabeza humana, con una cabeza en la mano.
Con su cabeza en la mano, la tal Beatrice.
No, qué va.
Dios, va decapitada por ahí, o sea.
Ella no tiene, o sea, pero...
¿Tiene cabeza o no, Javier?
Sí, tiene cabeza.
Pero lleva una cabeza en la mano.
Ah,
claro.
Aparte de la suya lleva otra.
O sea, tiene cabeza y tiene una mano, y la mano lleva una cabeza.
Qué avaricia,
qué
avaricia. No le vale con la suya, que tiene que llevar otra cabeza.
No, es que, bueno, vamos a ver. Hay una historia de violencia tan bestial,
sí.
O sea, que no te puedes imaginar, o sea, porque ahí había un amante, bueno, se decidió matar a Francisco Cenci y tal, y al padre se le clavó un clavo en el cráneo, como si aquello fuera, de Pedro Antonio Alarcón, otro en la garganta, el cuerpo, bueno, se intentó esconder, pero al final se vio
escondiar
que...
Estoy mirando
el reloj, que es como la última hora de la
tranquilo.
Guadaña de...
Yo no he tomado un té ya.
Tú relájate, que
sí,
yo me he puesto un
café. Yo me relajo, ¿no?
Nada,
entonces,
hombre, relájate. Venga. Y la tal Beatrice con la cabeza en la mano, esta que pintaba.
Sí. ¿Y esta qué pinta? Pues ¿qué pinta? Pues que después de la decapitación de toda una familia, pues ese alma de Beatriz pues comenzó a vagar por el puente, y entonces, bueno, como alma atormentada, pues iba llevando esa cabeza de su miembro de la familia, y así nos lo encontraremos, porque te digo que fue...
¿Tú la has visto?
Yo he visto demasiadas fantasmas a lo largo de mi vida.
Él no ha visto uno, ha visto muchas.
He visto demasiadas
claro,
fantasmas.
Claro, es que parece mentira. Sí. Javier Santa Marta no tiene un pueblo, tiene 12.
Todos los pueblos de España son de
maneras, de todas maneras, cuando le lleve dar ese paseo por Roma, le llevaremos a la Boca de la Verita, y yo seré capaz de poner la mano en ese medallón enorme que habremos a lo mejor visto en
la película,
película de Vacaciones en Roma, y yo tranquilamente podré meter la mano sabiendo que mi verdad nunca, o sea, quien jamás he mentido, yo podré sacarla. ¿Podrá doña Elia decir lo mismo? No sé.
Ay, no lo sé,
no lo sabemos. De todas formas, vaya forma de...
En esto soy prudente, sí. No lo sé.
Por si acaso no pongas la mano en el fuego, ni tampoco
en
pueblo,
no, algún enredo, algún enredo hecha, porque es que si no...
En la cabeza.
No, pero Roma se trata. O sea, en Roma podemos contar mil cosas porque es que tiene leyendas en cada esquina, puertas que pueden llevar a inframundos incluso, a lugares en donde no se puede imaginar. Hay una en la piazza de Vittorio Emanuele II, hay una puerta mágica, en pleno barrio esquilino, y que se dice que, bueno, que se buscaba, bueno, como siempre, la transmutación de la materia en oro, y entonces había una serie de restos por el que esta persona decía, bueno, se intentó buscar y parecía que iba desapareciendo, y desapareció de tal manera en que, bueno, en donde este personaje, que parece ser que había encontrado la piedra filosofal, bueno, pues se construyó una puerta, se escribieron los símbolos y formas de tal manera que alguien alguna vez pudiera descifrar, y si uno viaja por ahí, uno encuentra esa puerta y, bueno, a lo mejor si eres capaz de poder atravesarla, te encontrarás a lo mejor con la magia y con la riqueza que te puede dar, que no hay mejor riqueza, insisto, en Roma, que pasar por el Trastevere con un buen Chianti y disfrutar de una noche romana. Pero, ¿qué ocurre si nos trasladamos, por ejemplo, al nuevo continente y nos encontramos a usted, doña Elia, que le gustan tanto las películas de terror,
sí,
con auténticos zombies?
Bueno, oh, claro,
me encanta.
De todas formas, antes de ir a Haití, es verdad que Roma es la típica ciudad que no hace falta tener un guía turístico, que directamente paseas por sus calles,
bueno, allí, sí,
y te coges una esquina, ¿no? Y de repente encuentras, claro, una plaza fantástica y dices, ¡qué maravilla! Claro. Sin buscarlo.
Básicamente la diferencia entre el turista y el viajero es muy sencillo, ¿no?
El
turista,
Javier,
va a hacerse muchos selfies, va a intentar a copiar pues cuantas más fotos y tal, entonces va a ir viendo qué bonita es, pues eso, la torre de Pisa de Venecia.
No suele tener inquietudes.
De Venecia. Se meterá en una góndola como si fuera el circular. Da igual, o sea, no va a disfrutar y tal de meterse por lugares inhóspitos. No va a querer buscar pues esas noches en la cual a lo mejor tú llegas a una ciudad y lo mejor es decir, pasea,
te vas encontrando, claro,
siéntate,
ves al fantasma de Beatriz y la saludas, y hombre, ya estás aquí con la cabeza.
Una vez de mis ciudades preferidas, que fue Budapest, la primera vez que llegué, me subí al Bastión de los Pescadores, pedí una cerveza magnífica, bien tirada sobre el Danubio, cómo iba recorriendo ese Danubio, esas dos ciudades, viendo Pest muy cerquita, además, de donde asaltaba aquellos 300 españoles y que liberaron Budapest, la ciudad de Buda, de los turcos,
sí.
Y estuve pues ahí disfrutando, viendo, luego pues cogí el tranvía 3 y fui recorriendo pues todo aquella zona pues como una persona más de Budapest,
es
tranquilamente
lo suyo,
para
perderse,
es lo suyo,
de todas maneras,
comer lo que se come en la zona,
claro,
también.
Lo de Haití lo vamos a dejar para la semana que viene, el Walking Dead este que me dices, que hay zombies.
Hay zombies.
No,
y además conocí quien conoció, porque realmente te puedes encontrar en situaciones, en la época en que estábamos en ayuda humanitaria, y tienes uno de los destinos más canallas, porque te ponían un zombi para vigilarte.
Wow.
Y cuando llegabas allí, salías del hotel y ahí estaba el zombi. Ibas andando por la calle y veías al zombi.
Ay, 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 ay.
Y el zombi te perseguía permanentemente, con la mirada, los ojos blancos.
Ay, ay. Pues luego me lo cuentas la semana que viene, ¿eh?
Por Dios, así tenemos tiempo para cruzar tranquilamente ese mar maravilloso del Atlántico.
Venga,
¡con el tren de Santa Marta!
Pues ya hasta aquí el tren de Santa Marta. Hoy Roma, si te aperta, Madrid cerrado.
Que además tengo muchas ganas de escuchar a don Juan Eslava Galán, que disfruté muchísimo con El catolicismo explicado a las ovejas. Es un libro anterior.
Un libro, sí, es verdad.
Divertidísimo, iconoclasta como es él. y que hay que ser y que hay, y si eres católico es como te ríes de verdad con ello, porque el ateo pierde mucho en estas cosas.
Hombre, pero muchísimo, se lo toma todo en serio, que es lo peor que hay.
Claro, efectivamente.
Javier, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Doña María, placer.
Gracias.
Un abrazo, adiós. Sé que Javier, desde que ha visto a Santiago Abascal con las gafas de promoción de Libertad Digital, pues está muerto de envidia.
Le han cogido ahí una pose.
Bueno, y son preciosas, es que no te puedes quedar sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital, porque por solo 39,99€ más gastos de envío podrá tenerlas en su casa. Si usted es socio del Club Libertad Digital, el transporte es totalmente gratuito, las lentes vienen polarizadas, las patillas se cambian, como dice Elia Rodríguez, y además vienen con un regalo, un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario de Libertad Digital, diseñado por el gran Antonio Poveda. Repito, el número de teléfono es el 679-551-543. Además, tienen un 40% de descuento en toda la colección Hooks. Pueden entrar en www.libertaddigital.com y con nuestras gafas de Libertad Digital nos vamos ahora sí a Centro Cibeles a disfrutar de una exposición fantástica sobre Botero.
Venga, vamos. Colombia, vamos a hablar. ¿Te puede gustar más o menos? María y yo teníamos ahora mismo el debate. Pues a mí sí me gusta Botero, a mí no. La verdad, a mí no me termina mucho. He dicho una frase que igual así en antena, ¿no? Pero bueno, pero lo que está claro es que sí, es totalmente reconocible, ¿no? O sea, tú vas con un niño pequeño incluso y te va a decir Botero.
Es Botero, sí. Porque... Mira, lo hablábamos ayer precisamente en el pentagrama de Comesaña con Bjork, que te puede gustar más o menos, pero
la reconoces.
Es única e inimitable y pasa lo mismo con Botero. Bueno, vamos a hablar de Botero 60 años de pintura porque esta exposición llega a Madrid, a Centro Cibeles, producida por Artemisa con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, y tenemos ya escuchando a Cristina Carrillo de Albornoz, que es comisaria de esta exposición.
Cristina, buenos días.
Buenos días.
Oye, estábamos hablando, ahora hablamos de esa exaltación del volumen y esas opulencias de las formas opulentas, nunca mejor dicho, pero ¿cuántos años tiene Botero?
Tiene 88 años, pero vamos, está
Fíjate,
muy bien trabajando.
Está muy bien, sí, sí.
Sí, trabajando todos los días con el entusiasmo y energía que estoy oyendo en la radio.
Yo lo que no sabía es que la obsesión por esos volúmenes le había venido por... Es su primer dibujo, que una mandolina.
Bueno, la obsesión, la mandolina de la que habla es en el año 56,
sí,
pero
sí, sí.
La obsesión le viene de forma innata cuando él comienza a pintar con 15 años, pues está pintando ya con volumen, no con el volumen que conocemos, porque eso es una evolución que le llevó casi 20 años, pero sí con volumen, y él no... En Colombia, que no había ni tradición pictórica, solo
es verdad,
había tradición literaria, pero allí no había, vamos, ser pintor era casi tirarse a ríos. Cuando su hijo, a su madre con 16 años, le dijo, hijo mío, puedes hacer lo que quieras, pero te vas a morir de hambre, ¿no? Porque era una profesión que tenía connotaciones, todo era peyorativo. Pero el caso es que desde que comienza a pintar, pues tiene... Ahí aparece el volumen y él nunca lo ha sabido realmente explicar. Lo que sí se cuestionaba es esto que estoy haciendo algo válido, es correcto, está bien, voy a alguna parte. Entonces, cuando él viene a Europa, gracias a un premio que él gana, sobre todo ya cuando llega a Italia y ve a los renacentistas, se da cuenta de que los renacentistas pintaban con mucho volumen. Y si hoy, pues
el 480 y todas estas... Sí, sí.
El 480, sí, el Giotto, Piero la Francesca...
Sí.
Y se da cuenta de que realmente tiene mucha importancia en la historia del arte y de que es un camino correcto. Y dice, bueno, pues voy a ver por dónde voy. No, yo no puedo hacer lo que Piero la Francesca, tengo que hacer algo distinto, pero sí esta gran emoción que traducen estos renacentistas, esta obra magnífica, bueno, pues voy. Y ya cuando, esto era en el año 52 en Italia, cuando vuelve luego a Colombia, luego va a México en el 56 y pinta esta mandolina, una acuarela que es la, bueno, y que estaba... me contaba al principio, y entonces al hacer el hueco de la mandolina... se da cuenta, bueno, pues la cavidad del sonido la hace mucho más pequeña, y entonces el contraste de este contorno generoso de la mandolina con el detalle minúsculo del centro, pues se da cuenta de que ahí está surgiendo algo, y es cuando realmente dice esta monumentalidad que lograba aquí es el camino por el que quiero seguir.
Claro. Seguir. Y oye, Cristina, la verdad que la muestra es la más extensa hasta la fecha en España y es una ocasión única, ¿no? Dado que la selección ha sido aprobada por el propio maestro, por Botero, quien invita a contemplar esta y toda su obra a través de sus ojos como si fuera un museo imaginario de Botero. Pero yo quiero saber cómo desde Centro Cibeles os ponéis en marcha con este tema, habláis con Lina y todo esto sale, bueno, pues sale perfecto y Botero da su visto bueno. Que
con
es,
la que está cayendo.
Que es lo que
claro,
tiene de especial, porque además hay que decir que Centro Cibeles es un lugar seguro para ver la exposición, ¿eh? Que se cumplen todas las medidas de COVID, pero que tenéis un aforo limitado, claro.
¿Cómo ha sido esto, sí, Cristina?
Bueno, como había varias preguntas, empezamos ya por lo último, que es la seguridad. La seguridad es máxima. Además, el centro es un espacio enorme. Y está el aforo al 50% y se toma la temperatura a la gente cuando entras, bueno, por los geles, todo, tienen todas las medidas. Pero además es un sitio maravilloso, vamos, ahí es donde estuvo la colección de la Duquesa de Alba, por ejemplo, la colección de Abellosa, grandes colecciones han estado ahí y es un espacio muy bonito, son 900 metros cuadrados. Y luego, bueno, pues cuando yo he trabajado con Botero desde hace 20 años y también he trabajado con Artemisia, con el ayuntamiento de esa, y entonces, bueno, pues yo pensé que Botero, que hace 33 años que no tenía una exposición realmente importante en España, un país que él quiere muchísimo, no es el momento ya de traer quizá otra vez. Entonces, pues se lo dijimos a Artemisia, que trabaja con el ayuntamiento también. Se lo dije a Fernando Botero, me dijo que adelante, cuando le enseñé todas las fotos del espacio, porque él es muy exigente con el espacio. Luego, el ayuntamiento le pareció una idea estupenda. Artemisia está entusiasmada siempre con la obra de Botero. Y bueno, pues cuando ya todas las piezas ya tenemos confirmación, pues entonces me dijo Botero que a lo mejor podía también trabajar con Lina, porque ella conocía también colecciones que tenían obra que no se había nunca expuesto. Entonces, bueno, primero hice una primera selección, se la mostré a Botero y luego ya Lina puso otras obras. Ha sido un proceso que ha tardado
laborioso, más, pero que ha merecido la pena, claro, sobre todo
pues
yo creo que sí.
Vamos, al que no le guste Botero, pues no importa, porque yo creo que incluso, vamos, a mí me parece algo maravilloso este hombre, cómo ha pintado, cómo ha logrado su estilo. Él tiene una capacidad de constante reflexión y de cuestionamiento, porque su obra en cierta forma se une con los grandes maestros, y el entusiasmo y la que él pone lo vemos, ¿no? En él se refleja en estás enfrente de una obra y es incapaz de recibir esta energía. Vamos, a mí me parece esta vibración
maravilloso, sí,
maravilloso, sí. ¿No? Entonces, la selección de obra pues ha sido un proceso largo pero al final yo creo que la narrativa de todos estos 60 años de pintura, que bueno, pues que nunca se han expuesto 60 años de pintura de Botero, pues vas pasando por cada sección y como que te vas sorprendiendo un poco con todos estos temas tan característicos de su trabajo en los que se divide la sección.
Y ves la evolución, evidentemente. Claro. Lo que tú dices, Cristina, te puede gustar más o menos, pero tenemos a Botero en perspectiva y son muchos años, 60 años de pintura, y merece la pena acercarse porque es una oportunidad única a Centro Cibeles. Cristina Carrillo de Albornoz, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Gracias, adiós.